COPE Salamanca.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Salamanca, junto con la correspondiente ordenanza municipal, está regularizando los apartamentos turísticos y las viviendas turísticas en la ciudad. Y es que no vale solo que el propietario esté inscrito en la Junta de Castilla y León, sino que para ser legal necesita la licencia del Ayuntamiento. La mayoría la tienen, a otros se les ha denegado por no cumplir con los criterios exigidos en la normativa y otros han decidido darse de baja. La policía local está llevando a cabo inspecciones, sobre todo en los apartamentos turísticos que no cuentan con la licencia municipal, que se están rigiendo con la normativa actual y que no se sabe si están o no están realizando un uso económico de esa vivienda. Por cierto, que ahora mismo la Asociación de Empresarios de Hostelería, que es la que representa al sector de los alojamientos turísticos, el Ayuntamiento y el Colegio de Administradores de Fincas de Salamanca están trabajando juntas para defender que se cumpla la legalidad de estos apartamentos. Pero ahora nos vamos más allá. Somos nosotros los que alquilamos un apartamento turístico en cualquier ciudad de España. Somos responsables, quiero decir. Tenemos el deber de conocer si ese apartamento turístico en el que nos vamos a alojar unos días cuenta con la licencia correspondiente. ¿Podemos saber si ese apartamento turístico es legal? Se lo vamos a preguntar a la portavoz de OCU, Aicier Fernández. ¿Qué tal estamos? Bienvenida.
Bien, muchísimas gracias. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Hasta qué punto yo que reservo un apartamento en cualquier punto de España, un apartamento turístico, yo tengo el deber, la responsabilidad de saber si es legal o no y si puedo saberlo, que esa es otra?
Claro, pues es una cuestión bastante compleja porque realmente existe la obligación de, efectivamente, si tienes un establecimiento, una vivienda, un piso que está destinado al uso de los servicios turísticos, debe estar debidamente registrada y con su correspondiente licencia. ¿Qué pasa? Que, como sabemos, muchas veces esto no pasa. Es verdad que desde el Ministerio de Vivienda ya quieren reforzar este sistema y que se haga un registro único de alquileres temporales a través de este ministerio, en el que va a ser público y se va a emitir y se va a encontrar, pues, qué apartamentos turísticos de cada localidad se encuentran con el cumplimiento de todos estos requisitos, es decir, con el cumplimiento de estas licencias y con el cumplimiento de esta inscripción. ¿Qué pasa? Que para un consumidor al uso, a no ser que esto, porque de momento es la obligación que parece ser que va a estar, que va a empezar a surgir en julio de 2025, pero de momento está un tanto paralizada. Para que un consumidor sepa si esa vivienda donde va a destinar sus vacaciones está debidamente registrada y tiene todas las licencias, pues tiene dos opciones: o directamente dirigirse a los registros autonómicos en la Consejería de Turismo o incluso los ayuntamientos para preguntar si realmente están inscritos. Por ejemplo, Barcelona o Madrid sí que tienen ya un registro público de cuáles son las viviendas, pero claro, estamos hablando de dos ciudades muy grandes. Por ejemplo, Salamanca aún no lo tiene, ¿vale? Deberíamos dirigirnos directamente allí a la Consejería de Turismo o incluso al Ayuntamiento para preguntarlo. La otra opción, y la más sencilla, es directamente preguntar al propietario y pedirle que nos exhiba esta licencia, del cual tiene obligación de hacerlo. Ajá. De hecho, se quiere implementar que a la hora de ofrecer sus servicios turísticos en cualquier página de alquileres, establezca ya ese número de registro con el número de licencia en la vivienda que se va a alquilar. Pero se puede exigir. Si un propietario, por ejemplo, un consumidor, quiere reservar un apartamento concreto a través de una página, llama o se pone en contacto y le dice: oye, perdona, ¿me puedes expedir o me puedes decir el número de licencia o registro que tienes como vivienda de uso turístico? Y ver si realmente la tiene o no. Es el paso más sencillo.
Está claro, es el más sencillo, porque cuando uno va a reservar, pues tampoco va a hacer de policía, ¿no? Pero este paso sí que es sencillo. Es sencillo y se puede realizar para luego pues no encontrarte con casos como lo que, bueno, está sucediendo en Salamanca, que de oficio y porque le permite la ordenanza municipal correspondiente, la policía local está haciendo inspecciones, sobre todo en aquellos apartamentos que, en principio, pues no cuentan con esa licencia municipal y se quieren asegurar de si no se esté realizando la correspondiente actividad económica. Y Ciar Fernández, nos dejas más tranquilos. Sabemos que como usuarios podemos hacer algo. Gracias, Ciar. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Recibo los saludos de Silvia Merchán. ¿Qué tal llegas este viernes? Ojo con la borrasca Martiño, que nos acompaña todo el fin de semana. Hoy estaremos en alerta amarilla por lluvia y viento. No dejaremos el paraguas estos dos próximos días. Por cierto, que en unos minutos nos vamos a acercar al embalse de Santa Teresa para saber cómo están las cosas. Toma nota ahora de las farmacias de guardia.
Auditrom.
Centro de Audición les ofrece las farmacias de guardia de hoy.
Hasta las 10 de la noche abren las de la avenida Federico Anaya 43, Zamora 67, Saavedra y Fajardo 126 y Toro 25. A partir de las 10 de la noche abren las de la calle Velarde 3 y Toro 25.
Ha sido una información patrocinada por Auditrom, centro de audición en Crespo Rascón 12 de Salamanca. Teléfono 923 25 25 52.
12:55.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
Fresas bandeja 500 gramos, 1,90€. Papel higiénico Scottex 24 rollos, 4,95€. Queso barra Gouda kilo, 6,90€. Y gambón extra kilo, 8,99€.
Gadis, en confianza.
Saludamos a estas horas, a las 12:56 minutos, a Fernando Corrionero, regante de La Maya. Fernando, ¿qué tal estamos? Bienvenido.
Buenos días, Silvia.
Buenos días. Bueno, todos los días, ¿no? Me imagino mirando al pantano de La Maya, al pantano de Santa Teresa, al embalse de Santa Teresa, que está al 86% de su capacidad. ¿Cómo están las cosas ahora mismo, a estas horas, Fernando?
Bueno, pues a estas horas de problema, en principio, no hay ninguno. El pantano está pues prácticamente lleno, pero con la salvaguarda que siempre le dejan para prever cualquier posible deshielo repentino, así que en cuanto a riesgo, ninguno.
¿Y cómo están los caudales o los cauces, mejor dicho, de los ríos y arroyos? ¿Alguno desbordado? ¿Los agricultores, ganaderos, los regantes mirándolos por si acaso?
No, en principio no hay ningún riesgo en ningún regato ni en ningún riachuelo por peligro de desbordamiento. Lo que sí hay pues son los perjuicios que van a provocar estas lluvias con el retraso de las labores para la siembra en las parcelas del regadío. Eso sí que es una cuestión que no vamos a poder librarnos de ella.
Sí, claro, porque me imagino que estarán anegadas, llenas de agua, ¿no? Llenitas de agua para poder realizar esa siembra.
La que no está llena de agua está muy húmeda y se van a retrasar las labores de manera considerable, con lo cual pues es un perjuicio el no poder realizarlas de manera temprana.
Fernando, ¿puede llegar a desbordarse el pantano de Santa Teresa o no?
No, tendrían que darse unas lluvias muy fuertes y muy concentradas para que se llegara a dar esa situación, que en cualquier caso yo creo que los técnicos tienen bastante bien controlada.
Sí, sí. Bueno, ya ocurrió, ¿no? Ha ocurrido, creo que me decías antes a micrófono cerrado, en el 60, en el año 60 y en el 89.
En el año 89, y lo que tuvieron que fue abrir fue las compuertas y se dieron con unas lluvias muy fuertes de todos los regatos que aportaban agua de manera muy copiosa, y entonces sí que se llegó a desbordar y a inundarse una parte de las parcelas. Ahora yo creo que de alguna manera la pena es el agua que estamos cogiendo, estamos desembalsando y no poder almacenarla de alguna manera, claro, para cuando la necesitemos, que llegará.
Sí, sí, nunca se sabe, ¿no? Si luego vamos a tener, ahora tenemos sobrante, agua sobrante, y luego a lo mejor tenemos necesidad de agua. Lo que está claro es que nos quedamos con tus palabras, a diferencia de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en otras provincias de Castilla y León, en Ávila y en Segovia, donde los ríos están desbordando, están causando bastantes problemas, ya no solo en el campo, sino en la misma población. Aquí, de momento, en esa zona, en la zona cercana, justo en el embalse de Santa Teresa, de momento, tranquilidad absoluta.
Totalmente.
Pues Fernando Corrionero, que muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, seguiremos mirando al cielo, no obstante. Gracias, hasta luego. Bueno, estamos en Cuaresma y tenemos durante todo el fin de semana citas importantes organizadas con mucho mimo por las hermandades. De momento ya puedes visitar en el atrio de la catedral la exposición organizada por la Junta de Semana Santa bajo el título Una mirada en versos de pasión. A las 7 de esta tarde llegará el pregón de la Hermandad Amor y Paz, corre a cargo de Rodolfo Pinto Romero. Después se presentará el cartel de la Hermandad en la parroquia de la Santísima Trinidad del Arrabal. Otro cartel, en el último día de quinario, a las 9:15 de la noche, la Hermandad del Despojado presenta en la iglesia de San Sebastián el cartel anunciador para la estación penitencial del Domingo de Ramos que realiza el artista Florencio Maillo. Y la Hermandad de Jesús Amigo de los Niños presenta mañana el proyecto Vivir en la Capilla de Santa Catalina. Y esto también le tenemos que sumar los conciertos de las agrupaciones musicales estos días. Tan importante la música en nuestra Semana Santa. 2:01 de la tarde, sigue Mediodía COPE.